faran una formació dirigida per la Conselleria de Salut i podran dur a terme en les properes setmanes aquests plans de contingència a cada un dels clubs de tercera edat.
Són les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
TV3 Ràdio. Som grans amb Natàlia Blanes.
Benvinguts als únics minuts de la ràdio pública balear, els que la veu de la gent gran és la protagonista absoluta. Perquè és aquesta la veu que volem posar en valor i fer sentir a tot el qui ens acompanyi, convençuts de que és ben necessari que qualcú parli amb vida del que passa a una silenciada quarta part de la nostra població. Començarem avui el nostre camí radiofònic amb una entrevista una mica atípica a un polític, atípica perquè el nucli de la conversa no serà el seu pensament ideològic ni la seva activitat parlamentària, sinó la seva persona i el seu parer sobre el factor edat en la política i, a col·lació d'això, l'enfrontament entre dos septuagenaris a les eleccions presidencials als Estats Units. I amb qui parlarem? Doncs amb el diputat de major edat de la Cambra Autonòmica, en Pablo Jiménez. D'altra banda, amb el doctor Enrique Campos repassarem el que ha donat de si el primer congrés virtual de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia en temps de Covid i de crisi extrema a les residències i al model assistencial per a les persones grans. Després, a la secció de salut Grans d'All, us presentarem amb n'Artur Kellner, el nostre entrenador personal de capçalera, una interessant guia sobre la importància de les bones relacions pels adults majors, amb consells que seran d'aplicació immediata. I acabarem el programa en alt amb un regal per les nostres històries majúscules, l'entrevista a una dona de 95 anys, na Mercedes, coprotagonista del nou curt documental d'Anna Carme Kegles, Chuetilàndia, amb qui també parlarem. Na Mireia Balasc serà, com sempre, la segona veu i productora executiva de Som Grans, tot fent equip amb qui s'encarrega del control tècnic de la sessió, Miquel Hernández. Som-hi!
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
Nascut a Casablanca, al Marroc, el 1954, és llicenciat en Geografia i gran part de la seva trajectòria professional està lligada al sector públic, al que ha exercit la formació ambiental i ocupacional. Des de 2017 és coordinador insular d'Esquerra de Menorca. A les darreres eleccions fou elegit com a representant menorquí a la llista d'Unides Podem al Parlament Balear. Actualment és el diputat autonòmic de major edat, i això que tan sols té 66 anys. Pablo Jiménez Hernández, benvingut al programa.
Hola, muchas gracias.
La seva biografia conta que va néixer a Casablanca i tenim aquí la curiositat de saber quina història hi ha darrere del viatge que el va poder dur de Casablanca fins a Menorca.
Bueno, no es una cuestión de propia de aquellos años, ¿no? Ya mis padres eran emigrantes y trabajaban, vivían y trabajaban en Marruecos y yo nací allí. Sí, mi familia era una familia de trabajadores, gente pobre, que tuvo que buscarse la vida en el extranjero, fuera. En aquel tiempo, aquel país, que era una colonia francesa, pues daba ciertas oportunidades. El campo español, mi familia es andaluza, era un lugar desolado, desolador, mejor dicho, y bueno, pues la gente se buscaba la vida, y por eso yo nací allí, nada más.
Uh-huh. ¿Y el trànsit fins a arribar a Menorca?
Bueno, luego yo, mi familia se trasladó a Madrid ya cuando teníamos ya una cierta edad, mis hermanas y yo, y vivimos, hemos vivido en Madrid prácticamente casi siempre, ¿no? Hasta hace unos años que yo, por distintos motivos, me vine para Menorca, ¿no?
I des de quan és en política i per què va decidir implicar-s'hi?
Yo en política estoy siempre, desde que era muy muy joven. Yo en el año 76 ingresé en el Partido Comunista de España, cuando todavía era ilegal, y por una cuestión simplemente de conciencia política, ¿no? De las injusticias que se han ido cometiendo en este país y en otros muchos de nuestro entorno a lo largo del tiempo, ¿no? Ingresé entonces y desde entonces pues he tenido cierto protagonismo, no solamente en política, sino en el mundo del activismo, que es también una forma diferente o distinta de trabajar en política, ¿no?
No sé si ho puc expressar d'aquesta manera perquè sigui fidel a la realitat, però potser podríem dir que vostè un dia era jove i l'altre dia es va trobar amb el títol de diputat de major edat del Parlament Balear, presidint la mesa d'edat. Va ser així el descobriment de que havia tornat gran?
No, yo no, esas cuestiones me las tomo así, ¿no? Yo creo que la vida es una evolución continua, donde uno va haciendo su trayecto vital y donde uno tiene que mantener un compromiso con sus ideas, su manera de ver las cosas, y sigue trabajando. Y da igual la edad que tengas, ¿no? La idea es continuar siendo fiel a las ideas que uno cree. Y entonces esa conciencia de mayor la adquieres, porque evidentemente solo con mirarte al espejo te das cuenta que ya no eres aquella persona joven de hace muchos años, ¿no? Pero sigues ahí y ser gran o ser mayor no es impedimento para seguir trabajando en lo que uno cree.
És un dels leitmotivs d'aquest programa, és precisament aquest convenciment, però pensar que la societat ho veu de la mateixa manera.
Pues depende de quién, ¿no? Es decir, es cierto que hay cierta publicidad, digamos, en líneas generales o ciertos tipos de propaganda del propio sistema, sobre todo lo que hace es potenciar la figura de las personas más jóvenes, ¿no? Pensando que ese es el momento vital, fundamental, y entonces lo estamos viendo en la publicidad, en el cine, en un poco en todas partes, ¿no? Es decir, promover la forma de ser joven como lo mejor o lo más, o el elemento más trascendental de la vida, ¿no? Yo creo que eso es un error grave. Es decir, cada etapa de la vida es importante, ¿no? Hay que saber vivir cada etapa de la vida comprendiendo o entendiendo en qué momento uno se encuentra, sabiendo que no es igual una persona con 20 años que una con 40, otra con 60, pero no obstante, lo importante, insisto lo que decía antes, lo importante es sentirse vivo, seguir estando ahí, seguir siendo consciente de que uno puede servir para estar con otra gente, para contar a través de la experiencia propia lo que ha sucedido, para que sirva a las demás personas, si es que quieren, no como consejo, que no creo mucho en los consejos, sino simplemente como una forma de trasladar la experiencia a otras personas para que puedan leer de esa experiencia lo que crean más conveniente y aplicarla a sus vidas o no, directamente, ¿no? Esta es lo que creo que es lo fundamental. Es verdad lo que decías, ¿no? De que o que puede ser, ¿no? Que la sociedad reivindica más un papel de la gente joven ante la gente mayor, y esto no debería ser así, evidentemente.
Diuen que la mescla de generacions diferents en els llocs de feina és la fórmula més enriquidora pels objectius comuns. És així la seva experiència dins del Parlament?
Bueno, mi experiencia en el Parlamento es diversa, ¿no? Yo creo que los encuentros entre distintas personas y distintas generaciones, bueno, en principio sí, creo que es muy interesante, ¿no? Eso no solamente se da en este aspecto, sino se puede dar en cualquier lugar de la vida, ¿no? Es decir, en cualquier lugar de trabajo, en cualquier encuentro entre, no sé, en los movimientos sociales, por ejemplo, ¿no? Esta manera de buscar el encuentro, de tener un encuentro, siempre va a ser enriquecedora, ¿no? Para todos, tanto para las personas mayores como las jóvenes. jóvenes, ¿no? Es decir, también las personas que ya tenemos una cierta edad también hemos de aprender de la gente joven, ¿no? Si la gente joven viene con nuevos bríos, con nuevas ganas, con nuevas ilusiones, y eso hemos de entender que es muy positivo para todos, ¿no? Hemos de aprender también, porque esa nueva visión que puedan tener nos abre también la gente que tenemos más edad otros nuevos horizontes, ¿no? Y esos nuevos horizontes es una forma de vivir la vida de otra manera, ¿no? Con mayor profundidad, si cabe.
A la política balear, a l'espanyola, a l'europea, vostè creu que hi ha discriminació per edat, l'anomenat edatisme?
Puede existir en algunos lugares, sí, esa discriminación puede existir, no necesariamente, no creo que sea una tendencia general, pero podría existir en algún momento. Pero creo que líneas generales no es así, es decir, porque de hecho se ve, ¿no? En el mundo, en Europa, por ejemplo, la Unión Europea, hay políticos de todas las edades. En último caso, bueno, se ve un poco en todas partes, gente joven, gente de una edad mediana y gente ya más mayor, ¿no? Sí, no creo que esto suceda tanto en la vida política como a lo mejor en otras, lo que decíamos antes, ¿no? En otras instancias que tienen más que ver con una proyección cultural, una manera de ver la vida desde el punto de vista mediático también, ¿no?
Vostè és el diputat més gran del Parlament Balear, però és relativament jove, i sobretot si ho comparam amb el que veiem a la política, per exemple, dels Estats Units. Nosaltres en telefonar-lo per en telefonar al seu equip de comunicació per proposar-li aquesta entrevista, ja els vàrem avançar que ens interessava també conèixer el seu punt de vista sobre el factor edat a la política. Si miram en el cas dels Estats Units, amb aquest enfrontament entre dos homes septuagenaris que s'ha saldat amb la victòria del demòcrata Joe Biden, que farà 78 anys el mes que ve, i una rabieta de, no sé com dir-li, però una rabieta del republicà Donald Trump, un home de 74 anys. Quina lectura en podem fer des d'aquesta òptica de l'edat?
Yo creo que un poco da igual. El caso de Estados Unidos, efectivamente son dos personas septuagenarias, personas ya con edad bastante avanzada. La cuestión aquí es la capacidad que tienen, ¿no?, de poder gestionar este tiempo que tienen por delante. Y luego además hay una otra cuestión que aquí es importante, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad que lo que valora es el individuo, la persona, ¿no? Es decir, la política es una cuestión de equipos, de colectivos. Tenemos esta tendencia tremenda a personificar en un individuo un programa político. Entonces hablamos de la política que hace fulanito o fulanita y no hablamos del programa político que hace tal o cual organización. Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo fundamental. En el caso este de Estados Unidos tenemos a Biden y tenemos a Trump, dos personas que evidentemente son diferentes, que tienen posiblemente algunas ideas distintas con respecto a algunos temas, pero son coincidentes en otros muchos. Y eso no hemos de olvidarlo, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Entonces hablamos de Biden, hablamos de Trump, pero en el fondo, en materia económica, defienden lo mismo. Por lo tanto, es decir, está la cuestión, ¿no? Por una parte, los programas políticos, las personas que están al frente de un partido político representan un programa, y eso es lo que hay que poner en valor. Esto es lo que tenemos que hablar, más que de esa persona, ¿no? Es decir, luego, si esa persona tiene capacidad suficiente para liderar el programa, estupendo. Pero sobre todo lo que tenemos que poner en valor es el programa. Esto lo hacemos en todas partes, no solamente en Estados Unidos. Se hace en Europa, lo hacemos en España, lo hacemos en cualquier lugar. Al final hablamos de Pedro Sánchez lidera o dice esto, cuando es el Partido Socialista el que lo dice en realidad, no Pedro Sánchez. O decimos de cualquier otro dirigente, da lo mismo, ¿no? O decimos de, qué sé yo, de propia organización, decimos Alberto Garzón, ¿no?, que es de Izquierda Unida, como yo. Pues entonces también hablamos de Alto Garzón. Es Izquierda Unida quien dice, no es Alberto Garzón.
Vostè proposaria
o no és Pablo Iglesias en Podemos,
moure una mica el focus, ¿no?, de la persona cap a l'organització.
Claro, esa es la cuestión.
pel comiat musical d'aquesta conversa, prenem avui prestada una cançó portuguesa que fou emprada pel moviment de les Forces Armades per començar el cop d'estat contra la dictadura el 25 d'abril de l'any 1974, a l'inici de la Revolució dels Clavells. La idea d'escoltar-la ha estat d'en Pablo Jiménez. Per què Grandola Vila Morena, Pablo?
Grandola Vila Morena fue una canción del año 74, cuando empezaba la Revolución de los Claveles. Era un momento de gran esperanza, ¿no? No solamente en Portugal, sino en toda Europa, y particularmente en España, ¿no? Que vivíamos bajo una dictadura, la dictadura del general Franco, ¿no? Y fue un momento de grandísima esperanza, ya digo, la parte de España en toda Europa y el mundo, en todo el mundo progresista, ¿no? Yo creo que el Grandola Vila Morena hoy día, esta canción de maravillosa de José Afonso, es una canción que todavía puede servir de esperanza para que haya un nuevo renacer, nuevas ganas de luchar por un mundo mejor, ¿no? Grandola Vila Morena es un símbolo para trabajar por un mundo nuevo, un mundo más justo y más solidario.
Deixa'm sonar, idò, la versió d'en Amàlia Rodríguez, en aquest cas, d'aquest històric Grandola Vila Morena. Pablo Jiménez, gràcies per atendre la cridada d'IV3 Ràdio i les preguntes de Som Grans i fins d'una altra ocasió.
Moltes gràcies, eh? Vinga. Terra de fraternitat.
Sombra do Mazinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira Grandola tua vontade, Grandola tua vontade.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Ja tens al teu abast l'aplicació Radar Covid, una eina imprescindible per protegir-te a tu i protegir els altres de forma 100% anònima, segura i immediata. Baixa-te-la del lloc de descàrrega d'aplicacions del teu mòbil o de coronavirus.caip.es, on trobaràs més informació sobre el funcionament. Descarrega-te-la. Salvarem moltes vides. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio. És memòria.
Som Grans. IV3 Ràdio.
La pandèmia ha obligat la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia a organitzar el seu primer congrés virtual. Un cop s'havia suspès el 62è congrés de l'entitat, en clau internacional milers de professionals han pogut seguir les sessions online sobre com organitzar-se i mantenir un envelliment saludable convivint amb el coronavirus. El congrés s'ha titulat Envelliment i nova complexitat i, entre altres assumptes, ha abordat els efectes de la Covid-19 en la salut física i mental de les persones grans, la necessitat de revisar els models assistencials i de residències, la nutrició, la salut cardiovascular, claus en el deteriorament mental i cognitiu dels majors. I per parlar-ne, comptam a l'estudi amb el president de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia, el doctor Enrique Campos. Benvingut de nou al programa, doctor.
Nada, buenas tardes.
Quines han estat les principals conclusions estretes del Congrés sobre els aprenentatges entorn la Covid-19?
Bueno, han sido muchos los aprendizajes del Congreso, tanto desde el punto de vista clínico como desde otras ópticas, o sea, psicológica, social. Desde luego, tiene este Congreso su justificación en que, esencialmente, y todos lo sabemos a través de los medios de comunicación, que la pandemia ha golpeado de una forma muy severa a las personas mayores, ¿no?
Así es.
Es decir, que tres de cada cuatro fallecidos tenían 70 o más años. Y de este porcentaje, dos de cada tres eran usuarios de una residencia, ¿no? Esto también, lo que ha ocurrido en Baleares no difiere de lo que ha ocurrido en el resto del Estado, ¿no? De forma que datos recientes ofrecidos por la propia Consellería la semana pasada, pues nos hablan de que hay ya cerca de 20.000 contagiados en nuestra comunidad autónoma, y de ellos 873 son usuarios de residencias. Pero fijaros en este detalle, y es que la mortalidad, o sea, el porcentaje de personas de residencia en relación al total de contagiados es muy pequeño, y sin embargo el porcentaje de fallecidos en residencia en relación al de fallecidos totales es muy alto. Es decir, los usuarios contagiados de residencia apenas suponen un 5%. Sin embargo, el porcentaje de fallecidos sí que se aproxima al 50%, ¿no? Es decir, que un porcentaje muy reducido de población tiene una mortalidad muy amplia, ¿no? Uh-huh. Bueno, en base a todo esto, pues la Sociedad Española de Geriatría pues ha puesto en marcha una serie de acciones que ya empezaron en los primeros días de la pandemia, ¿no? Entre otras, se hicieron varias webinars, también se editaron y se pusieron en circulación a través de la página web de la sociedad diversos documentos técnicos, y por fin también se ha hecho un congreso virtual, ¿no? Porque cada año, en primavera, se hace el congreso anual de la Sociedad Española de Geriatría. Este año no era posible hacerlo y entonces se ha optado en el mes de octubre por hacer un congreso virtual, ¿no?
El que gent que no sigui de la professió mèdica pugui accedir als continguts de manera virtual, això és nou?
Bueno, para acceder a los contenidos del Congreso uno tiene que estar inscrito en el Congreso, ¿no? Pagando una cuota, efectivamente,
una cuota,
¿no? El Congreso, al ser un Congreso virtual, se puede seguir in situ, en tiempo real, o se puede seguir de forma diferida, ¿no? Uh-huh. Existen las opciones, pero en todo caso hay que estar inscrito para acceder a los contenidos, ¿no? Y bueno, pues hay muchas novedades, ¿no? Hay cosas relevantes desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de los efectos del confinamiento.
¿Por ejemplo?
Sí, desde el punto de vista clínico, por ejemplo, pues bueno, se ha ido sabiendo a lo largo de la pandemia el efecto clínico que el virus tiene sobre el ser humano, ¿no? Entonces, a nivel de personas mayores, pues, por ejemplo, podemos hablar algo de que el virus, bien por la propia afectación de la persona o bien por los efectos del confinamiento, pues ha llevado consigo un deterioro funcional y deterioro cognitivo en muchas personas, ¿no? Es decir, que sabemos que el virus afecta al sistema nervioso, entonces, a través de la hospitalización, es decir, las personas mayores hospitalizadas, pues han presentado síntomas como el delirium, como agitación, alteraciones difusas de la corteza cerebral y también un síndrome disejecutivo. Es decir, que estas personas han mostrado falta de atención, desorientación, dificultades motoras para cumplir órdenes sencillas, etcétera, ¿no? Todo eso, pues, consecuencia del daño directo del virus, como hemos dicho, también consecuencia de las estancias en UCI con medicamentos sedantes, con medicamentos analgésicos, también por la propia enfermedad inflamatoria, por la famosa tormenta de citoquinas, y luego también evidentemente El estar en una unidad de cuidados intensivos, en una hospitalización, produce un distrés psicológico en los pacientes, y muchas veces esto está agravado por la situación previa que ellos tienen, ¿no? De vulnerabilidad, ¿no? De comorbilidad, de dependencia, etcétera, ¿no? Bueno, esto desde el punto de vista clínico, pues se ha visto que efectivamente el enfermar o bien el estar confinado tiene consecuencias deleterias sobre la función, sobre la situación cognitiva, etcétera. Esto es más relevante todavía en personas que tienen demencia, ¿no? Pues porque ellos ya tienen una fragilidad cognitiva muy importante. Entonces, a esa fragilidad cognitiva tú añades los efectos de la enfermedad o los efectos del confinamiento, entonces aparecen distorsiones en la conducta, distorsiones en el sueño, distorsiones de diferente tipo que de alguna manera limitan la calidad de vida de las personas, ¿no?
Uh-huh. A banda del virus i d'estades a hospitals i unitats de cures intensives, el propi confinament, el fet de que la gent gran hagi hagut d'estar confinada moltes vegades sense possibilitat de moure's pràcticament de dins una habitació, quins efectes ha tingut sobre la salut?
Sí, el confinamiento lleva consigo inmovilismo, el confinamiento lleva consigo miedo, lleva consigo ansiedad, lleva consigo depresión. Del confinamiento hay que decir que, y esto ha quedado claro en el Congreso y con bastante consenso, es decir, uh-huh. de alguna manera el confinamiento masivo es una medida de brocha gorda, es una medida de brocha gorda que desatiende importantes detalles individuales de las personas, ¿no? Y que de alguna manera estandariza la complejidad y también, por otra parte, devuelve al armario de alguna manera muchos avances en la acción social, en derechos sociales de las personas, ¿no? Esto, claro, ¿qué pasa? Que no todas las personas son capaces de interpretar el confinamiento de la misma manera, porque el interpretar correctamente que el confinamiento es necesario de forma que uno lo pueda aceptar depende mucho de la capacidad de comprensión de la situación, depende de que uno pueda sentirse o no acompañado durante el confinamiento, depende de la experiencia de confianza o desconfianza que uno tenga con respecto al exterior, con respecto al sistema sanitario, con respecto a los recursos sociales. Y luego, evidentemente, las personas que cuentan con recursos sociales, con apoyo social, lo van a llevar mucho mejor que otras, ¿no? Entonces, lo que nos permite soportar bien el confinamiento son los recursos cognitivos, entre otras cosas, ¿no? Y la capacidad de comprender la situación que nos rodea, ¿no? Desde luego, el aislamiento per se ha tenido consecuencias negativas, sobre todo sobre la movilidad, sobre el estado de ánimo. Por eso, en próximos confinamientos, pues había que hacer excepciones, ¿no? Es decir, ¿por qué igual que se puede una persona pasear a un animal, ¿por qué no dejar salir a una persona con demencia a un jardín, a un parque? Uh-huh. Porque eso forma parte de su rutina diaria.
¿Eso se ha proposat al Congrés?
Sí, en este sentido, es decir, el Congreso ha sido un poco crítico con el confinamiento, ¿no? Uh-huh. Porque no estamos hablando solo de personas que viven en la comunidad, también estamos hablando de personas que viven en residencias, ¿no? Y entonces este modelo de estricto confinamiento en las habitaciones de los centros residenciales, aislando a las personas de todo el entorno, esto, bueno, es una cosa, es un modelo muy seguro desde el punto de vista sanitario, pero con unas consecuencias a nivel psicológico que no sé si son soportables y asumibles, ¿no? Entonces, esto es un, incluso puede ser maleficiente, ¿no? En personas con condicionantes previos que les impidan adaptarse bien a esta nueva situación, y sobre todo personas con deterioro cognitivo, personas que tienen la necesidad emocional de ver a sus familias y que no. Por tanto, lo de el aislamiento en las residencias, pues hay que cuestionárselo un poco de cara al futuro. O sea, hay que cuestionarse cómo hacerlo, ¿no? De la misma manera que también hay que tener en cuenta lo que ha pasado en los hospitales, ¿no? Personas mayores que han tenido que ingresar, que han estado absolutamente solas, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de acompañamiento. Que esa falta de apoyo y acompañamiento ha sido suplido, yo creo que maravillosamente bien, por el personal sanitario, ¿no? A través de mil medios, ¿no? O sea, durante este confinamiento, por ejemplo, han surgido los medios de comunicación digital frente a los analógicos, es decir, la videoconferencia frente al teléfono tradicional, ¿no? Y eso también se ha visto, se ha hablado de esto en el Congreso y se ha visto que es una buena medida, es decir, que en contra de lo que pudiera pensarse, puede haber algún caso concreto de una persona con demencia que se altere excesivamente al ver y no entender la situación, ¿no? Pero en general se ha visto que esta tecnología ha aportado mucho y bueno en el confinamiento de las personas, ¿no?
També volia, és que volíem preguntar-te per una cosa que té més relació amb la teva experiència a Balears, que com a treballador de la Bona Nova, no? Volíem portar-ho un poc en el nostre en el terreny. Ara mateix, què passa quan hi ha un positiu? I clar, de cara a un confinament, si es produís, vosaltres creus que tindríeu capacitat per prendre algunes mesures que poguessin fallar, per exemple, doncs, això que una persona no pugui sortir a passejar, tindríeu aquest marge de claro, maniobra?
Sí, ahora mismo estamos en una fase de alguna manera de reconsideración de lo que hacemos, ¿no? Es decir, que hasta ahora el aislamiento ha sido algo que se ha mostrado muy eficaz, es así, para evitar los contagios en una institución, ¿no? Pero ahora estamos percibiendo que eso efectivamente tiene consecuencias. Entonces, estamos desde las instituciones y desde la responsabilidad de las personas que dirigen tanto salud como servicios sociales, pues hay una reconsideración de todo esto en el sentido de que a partir de ahora debemos de equilibrar la salud física, es decir, el contagiarse o no, debemos de equilibrarlo un poco con la salud emocional y la salud psicológica, ¿no? Entonces tenemos que, igual que frente a la dicotomía salud o economía, hay que buscar términos medios, también hay que hacerlo esto en los centros residenciales, porque hay que procurar abrir los centros, que se hagan visitas, que sean estas visitas lo más seguras posible, ¿no? Pero que se puedan hacer estas visitas, porque si no, las consecuencias sobre emocionales son terribles. Es decir, que realmente hay que minimizar los riesgos, pero maximizar la vida. Quiero decir que sería un poco esto, ¿no?
Entonces,
a mí me consta.
Titular, ¿eh?
A mí me consta que por parte de los responsables, tanto del IMAS como de salud, que son los que de alguna manera nos dirigen y nos trazan el camino, pues existe una gran concienciación para que esto ya empiece a cambiar.
Se'ns exhaureix malauradament el temps, però no vull desaprofitar l'ocasió per donar una pinzellada d'un apunt que ens ha comentat el doctor Campos abans d'entrar aquí en antena, i és que al Congrés s'ha parlat d'edatisme, el ageism, que diuen els anglosaxons, no? Uh-huh. La discriminació per edat.
Sí, sí. A ver, por ejemplo, se sabe que el 71% de titulares de prensa en los días de la pandemia, en la época de la pandemia, representaban de manera desfavorable a los mayores, ¿no? Presentándolos como un grupo homogéneo, cuando esto no es así. Es decir, puede haber un mayor de 80 años o 85 años con una capacidad mental plena y que desarrolle una actividad física extraordinaria, y sin embargo puede haber uno de 50 que esté, pues por enfermedades o por otras cuestiones, esté deteriorado física y mentalmente, ¿no? Entonces se les ha presentado como un grupo homogéneo, asociándolos a fallecimientos, asociándolos a atención residencial deficiente, asociándolos a vulnerabilidad, ¿no? Entonces, esto creemos que debe de tratarse, y en el Congreso se habló de esto, tratarse de otra manera. Y también un cuarto de los tweets analizados durante la pandemia también tenían contenidos ageístas contra los mayores, ¿no? Luego es verdad que en los días durísimos de la pandemia, pues es verdad que no había UCIs para todos, no había camas para todos, y a veces, pues es verdad, a través de los medios de comunicación hemos sabido que hubo momentos críticos a la hora de decidir, ¿no? Y bueno, lo que sí que se defiende desde la sociedad y en todos los ámbitos, yo creo, es algo en lo que hay bastante consenso, ¿eh? Entre intensivo, geriatría, interna, todo. Lo que sí que se defiende es que no sea la edad cronológica de la persona la que defina la decisión que se tiene que tomar, sino que sea una valoración geriátrica exhaustiva la que determine qué persona puede acceder a un determinado recurso o no. estamos todos de acuerdo en que una persona deteriorada en el final de la vida, yo creo que además esa persona, si pudiera haberlo dejado escrito en un consentimiento informado, lo hubiera hecho así, porque además las personas mayores son lo suficientemente generosas, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto también se ha tratado en el Congreso. Y luego, de todas formas, fíjese un detalle muy curioso en relación al ageísmo, y es que de todas las vacunas que se están ensayando en el mundo, no hay ninguna persona mayor de 65 años incluida en las fases 2 y 3. Es decir, que esto, que ocurre también con el resto de los ensayos clínicos de medicamentos, que es muy difícil que las personas mayores entren cuando son los principales receptores de, y van a ser también un grupo importantísimo receptor de vacuna, ¿no? Pues fíjese que en estas fases ya muy próximas a la comercialización no hay personas mayores incluidas en los ensayos, ¿no?
Entonces
los mayores sí se marginan un poco, ¿no? Efectivamente.
Enrique Campos, president de la Societat Balear de Geriatria i Gerontologia, moltíssimes gràcies per haver-nos dut aquesta espipellada de l'interessantíssim congrés de la Societat Espanyola. Gràcies per la visita i molta força pel que pugui restar de pandèmia.
Molt bé, moltes gràcies.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
No ens movem massa de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, perquè resulta que aquest organisme té un lloc web que està ple de recursos que poden ser molt útils per qui l'interessi l'envelliment, el propi o l'alia. Hi ha tota una biblioteca de documentació sobre envelliment saludable, de la qual hem pescat per avui un fulletó dedicat a les bones relacions socials.
Grans d'all amb n'Artur Kellner.
Hola, Artur, benvingut a casa teva.
Hola, Natàlia. Ens agrada i molt la publicació de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia titulada Bones relacions. Abans d'entrar-hi, cal tenir en compte una sèrie de dades i xifres estadístiques, com que al món hi ha de l'ordre de 1.100 milions de persones de més de 60 anys, segons mos diu l'Organització Mundial de la Salut. A Espanya, que superen els 60 anys, són uns 10,7 milions, és a dir, un 23% de la població. Una quarta part, que deies tu al principi del programa, no?
Mm-hmm, efectivament.
I que són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. I a les Illes del Balears, extrapolant les xifres, estem parlant de 250.000 persones. Ens diu des de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, anima't, que val la pena. Ens parlen del que hem comentat moltes vegades en aquesta secció de Grans d'All, que les relacions socials formen part de la nostra salut física i mental per aconseguir benestar i qualitat de vida. Quedar amb algun amic, una amiga, per sortir a caminar, a fer exercici en companyia o aprendre coses noves, farà que ens sentim millors. Sempre deim que el sofà està bé per descansar després de pujar el nostre nivell d'activitat, no per passar-hi tot el dia. Un altre punt clau és sortir de casa cada dia. Ens dona l'oportunitat de compartir moments amb els altres, sortir a la compra, participar en activitats a l'aire lliure, fer alguna mena d'exercici físic i, si es pot, en companyia, farà que en tornar a casa ens sentim millor, més animats i més forts. Estimar-nos, cuidar-nos i decidir per nosaltres mateixos es fa conscients de que podem controlar la nostra pròpia vida, sempre compartint amb els altres, tant familiars com amics, opinions, consells i altres punts de vista per aprendre les millors decisions. El quart punt de la guia de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia ens diu: cuidant-te, cuides els altres. Millorant les nostres relacions socials, millora la nostra salut i qualitat de vida dels quals ens envolten. El nostre estat anímic millora amb les relacions socials, tant les que tenim a casa com fora d'ella. I del que dèiem sempre, sortir de casa, caminar, activar-se, fa que el sistema cardiovascular i també el sistema immunitari es vegin reforçats en benefici de les nostres defenses. I què important és la bona comunicació. Comunicar-se és parlar, també saber escoltar. És comprendre les circumstàncies de l'altra persona, ser sensibles, veure les coses des del seu punt de vista, això és ser empàtics. Expressar els nostres sentiments, demostrar l'interès per la vida dels quals ens envolten, construir llaços d'unió amb la gent que volem, la nostra salut i el benestar i el dels que ens envolten depèn d'una bona actitud. Conviure és cuidar. Conviure és cuidar-se. Conviure també és cuidar dels altres. De vegades pot ser una experiència dura i difícil, encara que també pot ser gratificant i enriquidor. Hem de cuidar bé de nosaltres mateixos, de la nostra salut i benestar. Així podrem oferir cures i temps als altres. Cal aprendre a demanar ajuda. Hi ha ocasions que necessitem dels altres. Reconèixer-ho és un símptoma de maduresa personal. En definitiva, el que et diu la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia és: comparteix el teu temps. Ofereix el millor de tu i aprofita tot el bo que els altres et poden donar. Compartint els teus sentiments, aprenent a controlar les emocions negatives i afrontant els problemes de la millor manera possible. Ets amo de la teva vida. Comparteix-la amb els altres. És bo per tu, és bo per tots. Recordant finalment una de les poblacions més longeves del món, de les zones blaves, que hem parlat aquí moltes vegades, que són els habitants de la illa d'Okinawa, al Japó, i que el seu leitmotiv, el seu ikigai, que és el motiu pel qual s'aixequen cada matí, és seguir actius e independents, mantenir les seves relacions socials per a ser feliços, i això és el que volem amb els nostres amics de Som Grans.
Idò, moltíssimes gràcies, Artur, i a vosaltres, estimats oients, si voleu consultar la Biblioteca de Documentació sobre Envelliment Saludable de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, ho podeu fer entrant al lloc web www.segg.es, clicant allà sobre l'apartat Ciutadania i un cap allà sobre envelliment saludable. Allà hi trobareu desenes de petites publicacions amb consells sobre tot tipus de qüestions que ens afecten quan som grans, des de l'exercici físic, la sexualitat, fins la salut visual o la pèrdua de la parella, el descans, l'alimentació, la salut mental, entre molt d'altres.
Som grans. IB3 Ràdio.
Pento.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en la qual ha acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començam per sa paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol. Un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
Apollem-se a escoltar IB3 Ràdio al 101.1 de la FM.
A IB3 Ràdio, Som Grans, amb Natàlia Blanes.
Aguiló, Benín, Cortés, Fortesa, Fuster, Martí, Miró, Picó, Pinya, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Ballariola i Valls. Tots són llinatges ben coneguts a Mallorca i durant molts de segles també estigmatitzats. I els anomenam perquè avui, a les nostres històries majúscules, us duim un documental precisament sobre xuetes. Hola, Mireia Balasch.
Hola. Hola, Natàlia.
Això de saludar-nos amb antena, ens hem de recordar, perquè està molt bé que ens saludem pels passadissos, però...
Sí.
Hola, Mireia.
La
salutació formal.
Com va?
En aquestes alçades de programa, ja acabant. Molt
faltaria,
bé.
Faltaria, no passa
res. Punt negatiu per jo.
No, faltaria. Avui, Natàlia, de Punt Cultural de Som Grans, té forma de pel·lícula, ens agrada molt. Es tracta del curt Xuetilàndia, ben fàcil de recordar. I què hi trobem? En aquest curt hi trobam dues generacions que parlen del que significa per elles la paraula xueta. Escoltarem tot d'una la veu de la seva directora, que és na Carme Quecles, i també una de les dues protagonistes d'aquesta pel·lícula, que és na Mercedes Mas, que és na padrina, la seva padrina. Na Mercedes té 95 anys i és el testimoni de com s'ha tractat els xuetes a Mallorca durant el segle XX. Bones tardes, Carme.
Hola, bones tardes.
Bones tardes, Mercedes.
Bones tardes.
Si sembla bé, comencem amb na Carme. Li farem una pregunteta un poc. Anem al principi, Carme. Tu coneixes sí. una lota que es diu Laura Miró. Com Laura acaba Miró. Això sent un documental?
Idò, bé, jo vaig conèixer a Laura Safoino i m'ho va començar a explicar moltes coses d'un tema que com a mallorquina havia sentit a Camego, però sempre un poc d'en fora i sempre un poc amb prejuïcis i poca informació sobre el que realment va ocórrer. I quan vaig començar a veure i a descobrir un poc tot el món de xuetes, m'ho va cridar molta atenció quan el Laura ho reivindicava i tot el que m'explicava, i me vaig sentir un poc aquesta necessitat d'enregistrar-ho, no? De filmar-ho, i a la vegada, i de tots aquests dubtes que m'anaven sorgint, vaig trobar amb la meva família i de... amb qui fer les preguntes i contraposar un poc tota la informació, no? I la meva predina va ser pues, la persona que com sempre, pues, més coses m'ha contat i que li ha agradat que la gravi, més oberta, i així al final va sortir aquest documental.
Mm-hmm. Mercedes, com et vas quedar quan la Carme va començar a interessar-se tant pels xuetes i et va dir, puc gravar-te? Et va sorprendre? Et va agradar? Com és que vas dir que sí? Perquè moltes persones majors haurien dit no, treu, no. Fora d'aquí aquest trastó.
Quan la meva neta me va parlar de que volia fer un cortometratge de xuetes, jo vaig dir bueno, però no sé si tindrà èxit, perquè si tu ara treus això i n'hi ha que encara estan amb sos anys enrere. Mm-hmm. Era molt estret, això. No, parlar de xuetes no era parlar de qualsevol cosa, no, ningú. Mm-hmm. Perquè, no sé, perquè tenien aquesta cosa de xuetes.
Mm. Estaven mal vistos.
Sí.
Quan vostè era jove, vostè no podia dir que havia conegut una lot xueta que s'havia enamorat perquè hi hauria hagut un d'alta baix a casa.
No, perquè si una lota que no era xueta s'enamorava d'un jove xueta, pues resultava que la família s'hi posava. No havia de cap manera, no. I així va anar, però ara, gràcies a Déu, això s'ha passat. Ja no hi ha ni xuetes ni que no ho siguin, perquè són unes persones com altres, són tots iguals. I a mi, de veritat, he tingut amigues que han estat xuetes i no, i els he trobades igual que les altres.
Vostè creu que és una mica una porta que està tancada, un tema que està resolt, però no sé, Carme, parlar amb na Laura, has percebut una mica de, encara com un dolor, no?
Sí, bé, més que parlar amb la Laura és parlar amb tothom que no està amb la Laura, perquè la Laura sempre ho ha duit com de manera molt natural, com a cargo que és seu i com que té un poc de responsabilitat de mostrar-ho i de parlar-la, no? Però sí que he vist la gent, sobretot la gent més propera a jo, i moltes persones que queda per fer entrevistes, que inclús després de fer les entrevistes m'han dit que no volen que surti, o el dia de fer l'entrevista m'ha dit no, no, que mos fa por, que després diguin, o que la gent se senti ofesa. I també és un poc el que m'ha passat amb la meva predina, com que en el principi pues, ella pensava això, que el que ha dit, no? Que seria un tema que no interessaria, que molta gent podria sentir-se ofesa, i sí que m'he donat compte que és una cosa més, que està més viva de lo que me pensava, no? Perquè la gent encara ho du... És que tal com diu la protagonista, és que ho han oblidat però no ho han superat, no?
És una ferida oberta, podríem dir, socialment parlant. Tens aquesta sensació?
Jo crec que sí, vist la poca naturalitat on sé que se pot tractar el tema.
Sí. Mercedes, tu com a protagonista d'aquest documental, quan et veus, t'has vist en cine? Perquè aquest documental s'ha passat en el cinema.
Sí, sí. I en televisió també. Fa dues setmanes i ve tres el vam metre.
I na Mercedes, l'has vist, Mercedes, el documental?
Sí, 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 l'he vist.
En el cine, sí.
I què et fa sentir, no? Com, quan et veus a la gran pantalla...
Hombre, ja és la primera vegada que surt a una pantalla. És una cosa que no m'hagués pensat mai en els meus anys sortir d'una pantalla i xerrar de xuetes i tot això. No m'hagués pensat mai. Però el que jo dic, són persones com les altres, són iguals. A més, jo he tingut amigues i han estat molt bones en lotes. Així és que no, jo no tinc res que dir d'ells. I això ja ha passat. Ja no... Ara no se mira tant. Antigament sí.
I la relació amb la càmera, amb les noves tecnologies, ara ja les tens molt a mà, forma part de la teva vida. Creus que és bo? I que aventura les teves amigues també, que no sé si has tingut més ganes de, doncs, de saber-ne més de tot això que fa la teva neta.
Sí, això només a Mallorca, que se mirin molt això, se mirava, ara ja no se mira. Antes, perquè els altres puestos no ni saben lo que són els joves.
Mercedes, ens podries dir quin és el secret per arribar als 95 anys i tenir la teva alegria, la teva pau, les teves ganes de continuar fent coses noves?
Com?
Si m'es podies contar el secret d'arribar també als 95 anys i estàs a punt de fer-ne pues, 96.
Pues no he fet res, senyoreta. He viscut la vida tal com és. He fet bé en el que he pogut i la veritat, no he tingut problemes.
Molt bé. Carme, quin serà el recorregut de Xuetilàndia? O quin t'agradaria que fos el recorregut d'aquest documental?
Bé, ara ha començat la distribució fa molt poquet, però ara només hem estat a Mallorca i bé, m'agradaria que s'hagués un poc per tot, perquè tot i que és un tema exclusiu de Mallorca, i de toca temes pues, universals, no?
Se'n pot aprendre molt. Tu n'has après molt.
Sí, jo sí, des de luego, perquè jo no, sobretot, és que no, m'he donat compte que no tenia ni idea de realment tot el que va ocórrer, no? I inclús persones o amistats que tenc, que duen a llinatge xuetes, també m'han dit el mateix, no? Com que no era, o sigui, ni tan sols em podia parlar dins de la seva família i ara el meu ho veuen d'una altra manera. Sí, com per desmuntar un poc aquests prejuïcis i sobretot també perquè la nova generació ens ho coneguin, no? Perquè una de les coses que a mi em va cridar l'atenció quan vaig fer el documental és que la protagonista, en el principi del documental, explica que bé, ella és historiadora, té la carrera d'història i diu que tercera carrera, que bé, ella va estudiar aquí a la Universitat de les Illes Balears i diu que un professor va demanar que qui sabia qui eren els xuetes en els futurs professors i professores, no? I només ella, de tots, va saber cualquiera. I clar, això també te fa pensar bastant, perquè dius, si després d'aquestes persones han de ser les que han d'impartir històries d'escoles i tot això, i al final s'oblidarà, no?
Sí, hem d'enfortir la base. Bé, i moltes gràcies, Carme Quecles, directora del curs Xotilàndia, sí. I Anna Mercedes Mas, una de les protagonistes. Gràcies, sí. I molta sort.
Gràcies.
Gràcies, Mireia, per una setmana més. Ens anàvem amb una mica de música klezmer, música popular que varen fer pròpia els jueus de l'Europa de l'Est i que és una amalgama d'influències com les que destila aquesta cançó que escoltam de fons, Limoncichi, dels valencians africans a Balears, Abra Canalla. Ens retrobarem amb vosaltres, si voleu, cada dilluns a les 6 de l'hora baixa, dissabtes a les 7 del matí, i amb Vola, al web i l'aplicació d'IB3 Ràdio. Adeu!
Ay, limonchiqui, vima limonchiqui, hierras yo te vima y un sador. Ay, limonchiqui, vima limonchiqui, hierras yo te son y no balconchique. Sumigams les no rasgo vorchiki, yo das no puxi morani un ios de monchiki. Na cotes coi benesio, benio mas de valuvi, des li des tu benemata, des cura posla.